¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Señores, estaba claro que era cuestión de horas que empezara a oler a quemado.
¡Alguien por aquí! ¡La bifurcación! Por el principio allí, por el principio aquí se está quemando un coche. ¿Vale? ¡Está ahí un metro!
A estas alturas del día ya sabe cuáles han sido las consecuencias de ese incendio que se desataba a las 3 de la tarde de ayer en la cuneta de una carretera de Méntrida, en Toledo, igual por una colilla, y que eso de las 7 de la tarde llegaba a varias localidades del sur de la comunidad. Medio centenar de vecinos de Navalcarnero desalojados de sus casas, muchos otros en Villamanta temiendo que les pasara exactamente lo mismo, 5 intoxicados leves por el humo, la UME desplazada a la zona, corte de carretera, la M600 y la malograda A5, que empieza a ser como lo del perro flaco, a la que todos son pulgas. Por cierto, le recuerdo que hoy se ha cerrado y hasta agosto el túnel que conecta esa carretera de Extremadura con el túnel de la M30 bajo la avenida de Portugal en sentido entrada. Y humo, mucho humo y cenizas en los balcones.
Mira, quisiera yo saber quién está de obra, porque tengo hasta dentro de casa, como tengo las ventanas abiertas y la de la terraza no la cierro, pues se conoce que se han puesto a cortar baldosines en la ventana.
Pues no, entre el polvo y la ceniza y el aire que parecía que salía de un soplete, que tampoco ayudó mucho ni está ayudando. Ni en este incendio, ni en el que comenzaba, a la vez que el de Toledo en una nave de chatarra y la Cañada Real. Eran también las 3 de la tarde cuando se producían las primeras llamas en esa nave, que pronto se propagaban a otros talleres, a las infraviviendas que se encontraba a su paso y a una zona de pastos en los límites del sector 6. 19 dotaciones de bomberos del ayuntamiento, que como sabe andan con los efectivos justitos, se desplazaron a la Cañada para apagar las llamas, y también la policía local para desalojar las chabolas cercanas y el SAMUR Protección Civil para atender a 4 personas que resultaron intoxicadas leves, tratando de salvar lo poquito que tienen. ¿Y hoy qué? Pues a cruzar los dedos, porque también hace muchísimo calor.
¡Estoy muriendo de calor!
Tanto que los hay que no pueden más. Una barrendera, mire, ha entregado 60.000 firmas en el Ministerio de Trabajo para pedir protección frente a golpes de calor. Elvira Gómez recogió más de 60.000 firmas en 15 días en change.org. para pedir que se proteja a los trabajadores al aire libre de los golpes de calor, y las llevó ayer a nuevos ministerios, de donde salió algo decepcionada con la falta de concreción de trabajo del Ministerio de Trabajo para adoptar medidas que les proteja de la pájara. La pájara que aún no le da por hacer esfuerzos al sol.
Con el calorcito.
¿Y cómo saber y cuándo saber que a uno le está dando un chungo por ese calor? Bueno, pues dicen que cuando uno nota que su temperatura corporal está muy caliente, o cuando la piel anda como la del pollo en la barbacoa. Pero si esto que le acabo de decir no le ayuda mucho, que sepa que el Instituto de Investigación Agua y Salud ha lanzado una campaña para informar cuáles son los síntomas de los golpes de calor, contándolo con una viñeta de la Rue de Percebe 13 de Ibáñez. Si la temperatura corporal excede de los 40 grados, si la piel se encuentra caliente y seca y con un rojo intenso, si se presentan alteraciones de la conciencia, si se tiene dolor de cabeza agudo y mareo, o si se producen náuseas y vómitos, actúe inmediatamente, porque está viendo o viviendo una pájara, hipotimia o golpe de calor con todas sus letras. Así que váyase o traslade a la persona a un lugar fresco, retire la ropa, ponga compresas frías en el cuello, axilas e ingles, dé o beba agua mineral y llame corriendo al 112, porque de no actuar a tiempo puede haber daño neurológico, insuficiencia orgánica e incluso la muerte. Por cierto, para no tener que usar la cabeza identificando los síntomas, el Ayuntamiento de Alcalá ha puesto en marcha una pulsera que prevé golpes de calor del personal que trabaja al aire libre, monitorizando el tiempo real la temperatura corporal de los miembros del servicio de limpieza de las calles. Este proyecto pionero en fase piloto, que andan probando un grupo de barrenderos en sus muñecas, si detecta la pulsera valores de riesgo, emite alertas automáticas para que se reconfigure el turno de ese trabajador o de esa trabajadora. Y luego está lo que pasa en nuestras casas, donde dicen que 7 de cada 10 españoles no pone el aire por miedo a la factura.
¡Madre mía!
Y si anda buscando refrescarse sin gasto y con una alta dosis de insensatez, vamos a ver si le entra en la mollera que los guardias civiles andan advirtiendo de nuevo del peligro de bañarse en la playa de Estremera de Madrid. La presa de la playa de Estremera, muy bonita, con el agua clara y esas curvas que crea unos toboganes acuáticos que parece que te andan diciendo métete, no es de fiar.
¡Quieto!
La patrulla forestal dice que la fuerza del agua es capaz de arrastrar a una persona con facilidad por las fuertes corrientes que se forman, y unos pivotes que hay hundidos no solamente nos pueden hacer heridas, sino que además nos pueden hacer que nos ahoguemos. De hecho, ya se han dado algunas muertes. Y si el remojo lo va a buscar fuera, aproveche antes de que le salga más caro, porque se ha dado luz verde a la subida del 6,5% de las tasas de AENA para 2026, y como puede imaginar, ese incremento, como todo, se lo van a cobrar a usted. Y una última cosa, si es funcionario empleado público y estos días de asueto se los coge de los moscosos, que sepa que ha muerto.
¿Cómo?
No los moscosos, que eso daría en la función pública para una huelga de las gordas gordas. No, moscoso, el que le dio nombre a esas jornadas de libranza porque sí. Bueno, ayer falleció, dejando un recuerdo imposible de borrar en esos días de libre designación que ya nos gustaría tener a los que trabajamos por cuenta propia o ajena. Y es que los moscosos se llaman así por Javier Moscoso, quien fuera ministro de la Presidencia en el primer gobierno de Felipe González y fiscal general del Estado. Son las 12 y 29. Vamos a hablar de lo nuestro.
Más de uno, Madrid. Pepa Gea.
Y ya las 12 y 30. Y Jorge Granulla, que Rosana Huiza, Ainhoa Manzana y Ángela Plazuelo en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
Para encontrar el mejor camino.
Pues vamos a ver cómo está el tráfico por las calles de la capital y M30, centro de información del mismo del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, en principio tranquilo, al menos en todo el recorrido de la M30 en el centro de la ciudad, salvo puntos muy concretos como la Gran Vía en ambos sentidos, Alcalá-Sevilla, Banco de España, lo que es el entorno de la Plaza de Cibeles y Plaza del Emperador Carlos V. En cuanto a los accesos, también mucha actividad circulatoria en Avenida de América, prácticamente desde el cruce de la calle Cartagena o la prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo, y en el suroeste de la ciudad, por el paseo de Extremadura. Y es que hoy, desde hoy, Pepa, hasta finales de agosto, estará cortado el acceso desde la A5 al túnel de M30 en sentido entrada por las obras del nuevo túnel, y esos desvíos pues se están llevando a cabo precisamente por el paseo de Extremadura.
Gracias, Charo. Hasta dentro de un ratito. Vamos a las carreteras de la región, que hoy van a estar más caliente de lo normal. Mucha gente que se coge vacaciones a partir de este viernes. DGT Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de la comunidad, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque van a encontrar dificultades en la salida por la 3 en Rivas, por lo que les recomendamos que aumente la distancia de seguridad.
Cuando se
Pues vamos allá a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este viernes 18 de julio con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, si te parece, Óscar, naturalmente lo del incendio, ese fuego que afecta desde ayer por la tarde a las provincias de Madrid y Toledo. La situación ha mejorado, el incendio está ya estabilizado, aunque hay que decir que todavía no está controlado.
Eso es, han mejorado indudablemente las cosas. Castilla-La Mancha, de hecho, ha reducido el incendio a nivel 1 de peligrosidad, y aunque en Madrid seguimos todavía en nivel 2, se ha reducido ya el número de dotaciones que luchan contra las llamas. Ya no hay tramos de carreteras madrileñas cortados, ya han vuelto además a casa los vecinos de Navalcarnero, que anoche fueron desalojados, pero ojo, porque el viento que se espera para las próximas horas puede complicar el control del incendio. La Comunidad de Madrid, que ha asumido el mando unificado, tiene situado el puesto de mando avanzado en el Polideportivo Municipal de la localidad madrileña de Villamanta. Y allí está, desde primera hora de la mañana, Marisa Menéndez. Marisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, como dices, el incendio está estabilizado, es decir, está perimetrado, pero aún no controlado. Los equipos llevan trabajando desde ayer. Los medios aéreos se han incorporado esta mañana para intentar aprovechar las buenas condiciones meteorológicas y la falta de viento. Ahora eso es lo que más preocupa, explica Pablo Cristóbal, director general de emergencias de la Comunidad de Madrid. Se esperan a partir de esta hora vientos de 50 kilómetros hora.
Sí, bueno, como hemos comentado, el día de hoy se espera un día complejo, con vientos fuertes, seguimos con temperaturas altas. Por tanto, aunque el incendio en todo su perímetro esté repasado con maquinaria, hay zonas en el interior que no se han visto afectadas por el incendio. Pasó el incendio muy rápido, hay zonas de vegetación más leñosa que no se ha visto quemadas y esas zonas son susceptibles de que pueda haber alguna pequeña reavivación.
El objetivo es tener el incendio controlado esta mañana. Si no se consigue, están en ello, seguirán trabajando para apagar lo antes posible cualquier punto que se reactive y poder darlo por controlado en el día de hoy.
Gracias, Marisa. Bueno, y habéis hablado además, Óscar, en Onda Cero, con el alcalde de Navalcarnero, en el municipio madrileño, en el que anoche cerca de 50 vecinos tuvieron que ser desalojados.
Eso es, se llama José Luis Adel, el alcalde de Navalcarnero, y nos ha dicho que la situación es ya más tranquila después de que durante la madrugada hayan tenido que atender a 15 personas de los desalojados. Aún es pronto para evaluar los daños materiales, pero dice José Luis Adel que tienen constancia de al menos una casa bastante afectada.
Afectaron 10 o 12 viviendas, de las que hay una en concreto, que tengamos datos, de que está en muy mal estado. O sea, está prácticamente quemada la vivienda.
En el resto los daños son en el exterior, en jardines, persianas o ventanas. Reconoce el alcalde que han pasado horas de mucha tensión, pero pudo ser mucho peor.
Tuvimos mucha suerte, porque cuando estaba en las puertas de Navalcarnero, porque el viento lo arrastraba hacia Navalcarnero, de momento, vamos, por minutos, cambió la dirección del viento y se llevó el viento hacia otro lado.
Y aunque algunas casas de la provincia de Toledo también se han visto afectadas por el fuego, el alcalde de Méntrida, el municipio en cuyo término municipal se inició el incendio, Alfonso Arriero, ha dicho esta mañana en Espejo Público de Antena 3 que en su localidad el fuego ha afectado fundamentalmente a cultivos.
Bueno, todavía es pronto para hacer una valoración. Sabemos que hay varias fincas agrícolas afectadas, y algunos negocios agrícolas, pero principalmente la más afección se ha producido en cultivos, en viñedos, olivares.
El fuego, ha explicado el alcalde de Méntrida, se originó muy, muy cerca de la carretera, pero todavía se desconoce la causa.
Bueno, Madrid se llenó, Óscar, allí de humo, no solamente en los municipios del sur, y hoy la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, ha hablado de cómo se vivió desde la capital este incendio en la zona suroeste de la región.
Sí, ha recordado Inma Sanz que 24 dotaciones de los bomberos del ayuntamiento prestaron ayuda hasta las 3 de la mañana y ha recordado lo importante que fue esa ayuda dada su rapidez.
Desde luego seguimos a su disposición, en estos momentos ya también hay otros medios aéreos, también la UME, y por lo tanto entendemos que ya no es necesario, pero si lo fuera, por supuesto el Ayuntamiento de Madrid ofrece siempre sus recursos, pero creo que fue muy relevante nuestra actuación porque fue muy rápida, junto con los propios bomberos de la Comunidad de Madrid pudimos estar allí en muy poquito tiempo y ayudarles sobre todo en esos primeros momentos que fueron especialmente delicados.
Y añadir además, ya en otro orden de cosas, que el Ayuntamiento de Madrid ha activado para este viernes la alerta naranja por condiciones meteorológicas adversas desde las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche, lo que conlleva que el Parque del Retiro y otros 8 grandes parques de la ciudad van a contar con zonas balizadas.
Y le recordamos que las obras de soterramiento de la 5 obligan a cortar desde hoy viernes y hasta finales de agosto el túnel que conecta la autovía con el subterráneo del M30 bajo la avenida de Portugal en sentido entrada a Madrid.
Y durante el corte, desde hoy hasta el 31 de agosto, el tráfico en dirección Madrid se va a desviar por el paseo de Extremadura para poder acceder de nuevo a la M30 por los túneles de la avenida del Manzanares y en superficie por la avenida de Valladolid hasta el puente de los Franceses. Hace un rato el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha dicho que la primera mañana, con ese túnel ya cerrado, ha ido razonablemente bien.
Que el primer día siempre también suele ser algo más complicado porque, insisto, los primeros días, a pesar de la información, del esfuerzo de información que hacemos desde el ayuntamiento y también los medios de comunicación, muchas personas pues no tienen esa información y llegan y se encuentran ese corte. Pero bueno, ha ido con razonablemente bien, sin provocar una congestión importante y, como digo, a lo largo de las próximas semanas se irá mejorando, no solo porque se mejora la información, sino porque continúa reduciéndose la movilidad.
En cualquier caso, hay que decir que se va a mantener abierto en todo momento, se va a mantener abierta la salida desde los túneles de la M30 a la A5 en sentido salida, en sentido Badajoz.
Bueno, y además, Cercanías Madrid cortará el túnel de Sol entre Atocha y Chamartín desde mañana sábado y hasta el 30 de agosto, con corte del servicio en líneas C3 entre Aranjuez y Atocha, y C4, tanto el ramal entre Parla y Atocha como el que une Alcobendas Colmenar con la estación de Chamartín.
Durante este periodo, las líneas de la red de Cercanías, que utilizan el túnel de Recoletos y también conectan Atocha con Chamartín, es decir, la C2, la C7, la C8 y la C10, van a garantizar la conexión entre las estaciones de Atocha y de Chamartín, lo que va a permitir a los viajeros de las líneas C3 y C4, los más afectados, hacer los transbordos que sean necesarios en ambas estaciones. Asimismo, la estación de Sol no va a estar operativa, mientras que en la de Nuevos Ministerios van a circular los trenes de las líneas C2, C7, C8 y C10 por el túnel de Recoletos, pero no estarán habilitados, esto es lo importante, los servicios de las líneas C3 y C4.
Bueno, y entre toda la agitada actualidad madrileña de hoy viernes, incendio, las obras de las 5 trenes que se suspenden mañana, tenemos, Óscar, una buena noticia, sobre todo para quienes residen en el distrito centro de la capital.
Sí, porque mañana sábado, abrirá ya la piscina municipal de Peñuelas. Después de su reforma, tendría que haber abierto a primeros de julio, pero quedaban retoques y eso ha retrasado algo el plan inicial. Pero mañana ya estará operativa y, de hecho, esta misma tarde van a salir ya a la venta las entradas. Juan Lucas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por fin se termina el culebrón de la piscina de Peñuelas. Después de más de 2 años cerrada, las entradas para la piscina saldrán a la venta esta tarde y, por lo tanto, a partir de mañana volverá a reabrir sus puertas. Los análisis y comprobaciones que se habían hecho por parte de los técnicos especializados eran positivos, pero tenía que ser Madrid Salud quien confirmara que efectivamente la piscina se podrá abrir de nuevo al público. Una grandísima noticia para los madrileños. Asegura la alcaldesa en funciones Inma Sanz que las 25 piscinas de la capital vayan a volver a estar abiertas a la vez.
A lo largo de esta tarde se van a poner a la venta las entradas y la piscina va a estar abierta a partir del día de mañana. Creo que es una grandísima noticia que todas las piscinas de la ciudad de Madrid por fin vayan a estar abiertas a lo largo de una temporada. Es algo que no ha ocurrido en los últimos muchos años. Son 25 piscinas al aire libre, son 5 más que también se han incorporado. El mayor número de plazas de la historia que ha estado a disposición de los madrileños y, por lo tanto, creo que es una grandísima noticia para los vecinos de Arganzuela.
Esto lo ha dicho Sanz en su visita junto a la delegada de Obras y Equipamiento, Paloma García Romero, al edificio municipal de la calle Montamarta 7, en el distrito de San Blas Canillejas, que será destinado a 2 programas. Uno más orientado a la inserción laboral y orientación educativa y el otro más enfocado a actividades de ocio para la prevención de la soledad no deseada, con el objetivo de dar apoyo socioeducativo a jóvenes vulnerables de entre 12 y 23 años.
Gracias, Juan. Bueno, y le contamos también que el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, al que escuchábamos antes, ha visitado hoy el aparcamiento de la empresa municipal de transportes de Madrid, la EMT, de Plaza de España.
Sí, un parking en el que han comenzado las obras para su transformación en un nuevo hub de movilidad sostenible. A finales de año estará ya funcionando, estará operativo. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid continúa transformando los espacios urbanos para facilitar una movilidad más eficiente y sostenible. Este aparcamiento será el próximo en convertirse en un hub de movilidad inteligente. Las obras que comenzaron en 2024 y concluirán a finales de este año permitirán poner en marcha Plaza de España 360, un espacio donde habrá casi 700 plazas de aparcamiento con puntos de recarga eléctrica, servicios de car sharing y alquiler de vehículos. El delegado de movilidad, Borja Caravante, ha insistido en la importancia de estos espacios para concentrar servicios de transporte sostenible.
Este es un aparcamiento muy consolidado, que tiene 60 años, que se encuentra en el centro de Madrid, en un sitio muy emblemático como es Plaza de España, donde se lleva a cabo una de las operaciones de transformación urbana más importantes durante el pasado mandato, en el que se ha recuperado peatonalmente todo este entorno y, por tanto, es un sitio emblemático en el que hay una necesidad importante de aparcamiento, no solo para los visitantes, sino también para los vecinos, y por eso sí podemos decir que vamos a mantener también aquí el aparcamiento en la tercera planta para residentes.
Esta instalación conlleva una inversión de más de 10 millones de euros y contará con 23 puntos de recarga pública plazas accesibles para personas con movilidad reducida y una señalética igual que la del resto de hubs en Madrid.
Gracias, María. Y de la parcela sanitaria, la Comunidad de Madrid marcó récord de notificaciones sobre el polen con más de 4 millones del 15 de enero al 4 de junio.
Casi el triple que en 2023 y un 23% más que en 2024. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Este servicio ofrece de lunes a viernes y durante la época de polinización mensajes gratuitos por SMS o correo electrónico con información sobre las especies vegetales más alergénicas. Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad, ha destacado la posibilidad de consultar estos datos desde la tarjeta sanitaria virtual como uno de los principales avances de este año.
Desde ella, el usuario puede seleccionar los tipos de polen y la zona geográfica de interés, así como configurar avisos ante las predicciones de incremento de estas partículas en la atmósfera.
La campaña se inició el pasado 15 de enero y estaba prevista que terminase el 30 de junio. Aún así, los avisos de niveles medios en algunos tipos de polínicos hicieron que el Ejecutivo madrileño prolongase el servicio hasta el pasado 4 de julio.
Gracias, Álvaro. Y nos vamos a Becerril de la Sierra, que va a celebrar este sábado su 15ª Noche en Vela, un festival cultural que se celebra anualmente y por el que el centro del pueblo se ilumina únicamente con velas.
Ofreciendo al público numerosas actividades de ocio como un mercadillo, exposiciones al aire libre, conciertos y concurso de fotografía. Este año el encuentro se va a celebrar a partir de las 8 de la tarde, mañana sábado, y está abierto a todos los públicos, tanto de allí, de Becerril de la Sierra y sus localidades próximas, como de otros puntos de la Comunidad de Madrid. La cita comenzará con la apertura del mercadillo y un pase guiado a la exposición sobre el productor cinematográfico de Hollywood, Samuel Bronston, y su paso por la Sierra de Madrid, que es un tema interesante. Posteriormente se proyectará, de hecho, al aire libre la película Los Elegidos, rodada allí en Becerril de la Sierra en 1964. Y en el Museo Etnográfico se podrán además contemplar unas figuras de dragones que han sido creadas por los alumnos del Colegio Juan Ramón Jiménez. También habrá cuentacuentos infantiles, zonas de fotografía, espectáculos de circo, un pasacalles con dragones por las zonas más emblemáticas del municipio de Becerril de la Sierra y diversos conciertos en varias zonas del pueblo.
Bueno, y acabamos este repaso informativo en Matadero Madrid, que ha abierto hasta el 31 de julio un cuarto de estar para la ciudad, un espacio para refugiarse del calor en verano, en el que se puede compartir descanso, charla, trabajo, lectura o contemplación con el resto de los asistentes.
Un amplio abanico de opciones. Se trata de un refugio físico y creativo, partiendo de la idea de sala de estar, de las casas, las que todos tenemos, el cuarto de estar de toda la vida, como lugar de encuentro y de hospitalidad. Intermediae ha diseñado un programa de actividades y prácticas en las que refugiarse del calor, conectando lo íntimo y lo doméstico con la exploración de un espacio común en compañía. Un salón cultural con propuestas basadas en la conversación, la escucha y la música de la mano de artistas y de creadores. La programación diseñada se va a realizar de martes a domingo, de 12 del mediodía a 9 de la noche, a través de conciertos, DJs y también incluso podcasts, así como encuentros, lecturas, talleres y proyecciones planteadas por los artistas anfitriones.
Me ha encantado eso de compartir la contemplación con los asistentes. Claro. Esto es algo parecido a esa conversación de ascensor, ¿no? De qué calor hace, que sí. Pues sí que hace mucho
relax,
calor. Pues
relax, mira que, colectivo. ¿No? Un poco. Es que no viene mal, en tiempos tan agitados. No viene mal.
Que tengas un buen fin de semana, Óscar, hasta el lunes.
Venga, hasta luego, Pepa, lo mismo te deseo.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Le cuento que el envejecimiento es uno de los factores que aumenta la posibilidad de tener artrosis, pero mire, no es el único. Se sabe que existen otros grupos de riesgo como las mujeres en edad postmenopáusica, los deportistas o los jóvenes de entre 30 y 40 años. Por eso es importante la prevención desde la infancia con hábitos saludables y practicando deporte de forma adecuada. Esta es la mejor forma de frenar su crecimiento. Se estima que en 2050 la artrosis afectará al 95% de la población mundial, según la Fundación Internacional de Pacientes con Artrosis. A pesar de su incidencia, sigue siendo una de las enfermedades más olvidadas, pero es cierto que se avanza cada vez más en su tratamiento, sobre todo en el campo de la fototerapia, en las terapias de luz que ayudan a aliviar sus síntomas. Adolfo Elbistur, responsable de Mejorando tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa.
Oye, Adolfo, te quería yo preguntar, la artrosis de rodilla es una de las más frecuentes y más incapacitantes. ¿Qué tipo de tratamientos existen ahora al alcance de las personas que padecen esa artrosis en esa parte del cuerpo?
Pues sí, mira, la rodilla, claro, es da mucho por el tema del apoyo, ¿no? Si tienes sobrepeso, si has hecho deporte, incluso, bueno, pues si has tenido algún tipo de operación, ¿no? Hay un dolor en la rodilla, es donde tenemos que trabajar sobre todo para que no nos duela y que podamos moverla, es decir, que podamos caminar, pasear, andar, subir escaleras, porque en el caso de que no hagamos eso, pues lo que vamos a conseguir es que vaya a peor, porque lo más importante de la artrosis, ya que no se puede curar, porque esa articulación, como no tiene irrigación, es muy difícil de tratarla, ¿no? Pero sí podemos hacer las terapias de luz, que es infrarrojo y ultravioleta. Ambas van a conseguir que irrigue mejor, que tengamos menos inflamación, que no tengamos o tengamos menos dolor, y que también, en el caso que haya una operación, incluso que, bueno, que no haya una infección, ¿no? Así que es una rodillera que se coloca en la rodilla tranquilamente, 10 minutos en una, 10 minutos en otra, y vamos a conseguir unos resultados maravillosos para ese dolor de rodilla, igual que hemos hablado muchas veces del dolor de manos con los guantes o el dolor de espalda con el cinturón láser que tenemos para la lumbalgia, ¿no?
Bueno, pues ahí quería llegar yo, porque también tenéis tratamientos para la artrosis de manos y la zona lumbar. ¿Qué solución existe para esas personas que lo padecen?
Pues sí, mira, para las manos estamos hablando de ondas pulsantes, ¿no? También con masaje, vibración y calor, que son los guantes, ¿no? Son 20 minutos, van muy bien, porque así vamos a poder mover las manos sin problema. Date cuenta que las manos es algo que necesitamos continuamente, desde abrir un bote, levantar una persiana, es decir, cosas normales, ¿no? Y cuando duele, pues cuesta mucho. Y en el caso de la espalda, la lumbalgia. Y además, Pepa iba a introducir, tenemos uno que se llama un láser multifuncional, que es un aparatito que va también a modo de infrarrojo para cualquier dolor en zonas ya más puntuales. Imagínate el cuello, imagínate el tobillo, la muñeca, el codo, el hombro, es decir, que también tenemos ese láser ahora para que a modo de cinturón pequeño podamos usar en cualquier parte del cuerpo que nos duela.
¡Qué maravilla! ¿Y dónde podemos conseguirlos y con qué promoción?
Pues mira, vais a tener un 30% de descuento oyentes de Onda Cero. Además, os regalamos el libro Historia de Nuestros Médicos y el servicio de telemedicina, es decir, que podamos llamar a un médico y hablar con él por videollamada completamente gratis. Así que marcad ahora para esos dolores que tenemos en las articulaciones, prácticamente ya de todo el cuerpo lo tenemos cubierto, así que hay un teléfono completamente gratuito, 900-730-120.
900-730-122. Aprovecha estas ventajas y di adiós al dolor. Con estos regalos, además, historias de nuestros médicos que puedes comprar por separado y el servicio de telemedicina. Adolfo Albistur, responsable de Mejorando tu Vida. Que tengas un feliz fin de semana, Adolfo.
Igualmente, Pepa, para ti y todos tus oyentes. Un beso enorme.
Si sufres de artrosis de manos,
pues ahí está de nuevo, porque pasado mañana se celebra esa batalla naval de Vallecas. Jorge Martínez es cofrade marinero desde hace 20 años. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y hablábamos del agua, pero hay que ver cómo empieza esto, porque esto no tiene nada que ver con el ayuntamiento, esto es una fiesta popular de los vecinos, ¿no?
Sí, es una fiesta que de larga tradición, ya desde el año 81, que se realizando en el barrio por vecinos y vecinas.
Cubos, pistolas de agua, mangueras, ¿todo vale?
Bueno, Todo menos globos de agua, que son muy peligrosos.
¿A los globos por qué no? ¿Por qué?
Porque pueden hacer daño. Cuando caen desde mucha altura, hacen daño. Entonces, nada.
Bueno, te tiran un cubo de agua desde cierta altura, Jorge, y también te duele, ¿eh?
Te puedo decir que no. ¿No? El agua suelta. Cuando está dentro de un globo es como una piedra. Cae y golpea, sí, hazme caso.
Bueno, llevamos un montón de años en Vallecas celebrando. Bueno, esto nace de una forma pues sencilla, ¿no? Cuando se estaban celebrando la Carmela, las fiestas de la Virgen del Carmen en Vallecas, que hacía muchísimo calor, ¿no, Jorge? Por ahí empezó la cosa.
Sí, el primer año fue algo espontáneo, pero bueno, aquí nuestros ancestros vallecanos enseguida le buscaron una digamos, algo más significativo, que fue el segundo año en el que ya celebraron la batalla naval tal cual la conocemos o en su origen, ¿no? Aunando ya ese carácter utópico y reivindicativo.
El barrio entero se declara República Independiente y Puerto de Mar en Vallecas. Exacto. Incluso ondean banderas marineras, marítimas, se nombran almirantes y marineros y se representan barcos en las carrozas. ¿Me estoy dejando algo?
No, de ahí viene. Esa es lo que fue la primera versión de la batalla naval, el primer año 82. Y desde ahí pues hemos seguido esa tradición, hemos ido agregando algunos elementos, damos un premio a la utopía, colectivos del barrio y fuera del barrio que tienen ese sentir, ¿no?, que nosotros promulgamos la fiesta.
Además, todos los años, por lo menos últimamente, tiene un carácter reivindicativo y en este año, en esta ocasión, pasado mañana, Vallecas se va a mojar por una vivienda digna y asequible.
Sí. Efectivamente, creemos que es uno de los problemas más acuciantes de la sociedad y que no solo es un problema habitacional, sino que está generando problemas sociales de mucha índole. Y bueno, pues pensábamos que este año que han arrancado esas protestas, ¿no?, para pedir un cambio en torno a esto, era el momento de darle eco en nuestro pequeño espacio veraniego, pero que no se nos olvide que se sigue la lucha.
¿Dónde se celebra? ¿Dónde tenemos que ir si pasado mañana queremos participar en esta batalla naval de Vallecas? ¿Y a qué hora, Jorge?
Sí, pues mira, la batalla naval oficialmente, el pregón arranca a las 4:30 en el Boulevard, en Peñagorbea, ¿vale? En Vallecas, en el distrito de Puente Vallecas. Entonces, pero yo recomiendo que os paséis sobre las 2 o un poquito antes, si queréis, a disfrutar una paella que organizamos la cofradía, un poco para que todo el barrio socialice y espere en ambiente festivo el pregón a las 4:30 y luego arranque la batalla naval. Pero ya desde esa hora las calles están llenas de gente, ya se empiezan las hostilidades, se empiezan a caer agua desde los balcones y está muy, muy divertido.
¿Y de dónde sacáis el dinero para organizar toda esta fiesta?
Pues aparte de unas pequeñas cuotas que tenemos los cofrades, pues el resto pues se saca con la venta de camisetas, en la organización de pequeños eventos en el que recaudamos un poco de dinero para la causa. Y bueno, en realidad el mayor aquí lo más importante es la contribución que realizan los vecinos y vecinas del barrio con esa generosidad que hacen de tirar el agua, ¿no?, desde sus casas y un montón de gente que colabora desinteresadamente.
¿Y alguna recomendación, aparte de lo que comentabas, Jorge, de llegar un poquito antes y empezar ya a empaparse, nunca mejor dicho, del ambiente de la fiesta? ¿Alguna recomendación a los que vayan a ir?
Sí, la recomendación es pues evitar chanclas playeras. Usar chanclas, pero de las que se agarran bien, con velcros, etcétera. Evitar el algodón, que luego entra un poquito de frío. Llevar lo mínimo, evitar si podéis incluso el móvil, no sea que se moje, y si no podéis, pues envolverlo bien en plásticos. Evitar tanto plástico de pistolas, etcétera. Un cubito tradicional es mucho mejor. Y nada, buen rollo y a divertirse.
Es la batalla naval de Vallecas, que este próximo 20, pasado mañana, pues yo creo que llevan ya 43 ediciones, se volverá a mojar y en esta ocasión por una vivienda digna y asequible, que ojalá sirva para que se consiga esa vivienda digna y asequible. Es Jorge Martínez Cofrade, marinero desde hace 20 años de esta batalla naval de Vallecas. Jorge, que tengáis la fiesta muy divertida, mucho éxito y que se hagan realidad vuestros deseos.
Muy bien, muchas gracias.
Por cierto, que ahora que llega el fin de semana y estamos de rebajas, hay que aprovechar también para comprar a los mejores precios. Por eso debe ir a las rebajas de Muebles Adama, porque tiene unos descuentos salvajes en todo tipo de muebles, sofás, dormitorios, colchones. Disfrute de las rebajas de Muebles Adama en General Ricardo 190 y en su web mueblesadama.com.
¡Qué rápido has llegado hoy!
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Este viernes hay Radio Estadio. Desde las 9 menos 20 de la noche, cuartos de final del Europeo Femenino. España-Suiza. Las de Montse Tomé se enfrentan a la anfitriona en busca de su primera Eurocopa. Este viernes, Europeo Femenino en Radio Estadio. Con Félix José Casillas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero. Todo lo que necesitas.
Hola, Rosana Huiza.
Hola, Pepa Gea.
¿Qué tal andamos?
Andamos bastante bien, la verdad. Tengo buenas noticias. No, tengo buenas noticias. Fíjate que me dijiste ayer que el día anterior habías pasado toda la tarde con los 40 grados en la calle y que no habías pasado tan mal. Pues ayer dije, venga, voy a probar, salgo a ver si me pasa lo que a ella. Y no me pasa, por mucho que lo compruebe.
Tenemos otro termostato, yo creo.
Sí, totalmente distinto. Y además con el calor que hacía ayer, ese fuego que, bueno, que por el incendio de Méntrida y la ceniza, en fin, que es verdad que se puso una tarde un poco fea, una tarde fea. Sí. Pero bueno, que hemos pasado ya de la alerta naranja a la amarilla otra vez, porque esta tarde vamos a llegar a los 38 grados en Aranjuez, 38, 37 en Alcalá de Henares y atención, en el resto de la comunidad, atención, no vamos a pasar de 35. Eso está fenomenal. Y mañana sábado mejor, llega ese respiro que comentaba ayer, desaparecen las alertas y la temperatura será bastante más agradable. Máximas de 34 en Alcalá y en Aranjuez y en el resto pues 32-33 graditos. Las mínimas, las de esta próxima madrugada, también bastante mejor, no van a superar los 20 grados excepto en Navalcarnero que van a llegar a los 22 grados. Y como te decía ayer, el domingo es el mejor día de la semana con mínimas, por el tiempo, no por otra cosa. Con mínimas entre 16 y 19 y las máximas entre los 30 y los 32. ¡Qué maravilloso!
Eso está muy bien.
Está muy bien, sí. Y te avanzo. Para la semana que viene, mis dibujitos del teléfono me dicen que va a ser bastante agradable y que no vamos a subir de 35 grados, al menos hasta el viernes. O sea que un poquito de respiro, porque los 38 de ahí para arriba es un poco demasiado, me parece a mí. Bueno, por cierto, que hay mucha gente que está viajando ya por vacaciones. Mucha precaución en las carreteras este verano, por favor. Y precauciones también ante la madrileñofobia. ¿Te imaginas lo que es, Pepa?
Sí, hombre. Sí, la fobia a los madrileños, claramente.
Sí, totalmente. Bueno, pues en un contexto muy determinado, Pilar García es directora de marketing y comunicación de City by Mobilize y nos describe el término exactamente.
Lo que estamos viendo de un tiempo a esta parte es que hay como un aumento de un sentimiento negativo o declaran tener un sentimiento negativo hacia los turistas madrileños, principalmente en otras regiones de España, que suelen ser pues las que más turistas madrileños reciben en los meses de verano.
¿Te consta a ti esto?
A ver, yo lo que digo es una cosa, hasta que se necesitan los madrileños. Acuérdate que pasó la pandemia, que no llegaron los turistas, indudablemente estábamos cerrados, y ahí ya la cosa cambió, ¿no? Cuando estábamos recuperándonos después de esa pandemia, porque al principio también, acuérdate, que los mayores casos se dieron en Madrid, y en muchos lugares la verdad es que la actitud no fue muy solidaria con Madrid. Sí. Pero bueno, me consta que esto, no me consta que sea verdad.
Del todo.
También es cierto que casi toda la gente de la que me rodeo aquí en Madrid somos de fuera, aunque seamos ya madrileños de adopción, pero pocos conozco que sean gatos auténticos.
A mí me pasa lo mismo, ¿eh? También estoy rodeada de mucha gente de fuera. primavera, y tampoco sabía que existía esta animadversión, entre comillas, hacia los madrileños, pero es que en realidad no es tal cual. Te cuento, resulta que los coches City que solamente podíamos conducir dentro del radio de la M40, ahora van a poder sacarse de Madrid, vamos a poder viajar con ellos por toda España, y por este motivo han realizado esta encuesta sobre madrileñofobia y estos son los resultados.
Los principales resultados que hemos obtenido de la encuesta es que lo de la madrileñofobia en realidad tiene más de ruido mediático que de realidad, a pesar de que más de la mitad de los madrileños dicen que sienten o que han sentido algo alguna vez un trato diferente por venir de Madrid, pero luego lo que vemos en realidad es que al 40% de los encuestados les da igual el tema de que sean madrileños o no, un 30% incluso considera muy positivo el turismo de los madrileños y solo el 27% de los encuestados lo ve negativo.
Pero que además todos aquellos que, bueno, si algunos hay que ponen malas caras, como bien decía esta chica, pues luego vienen también para acá, para Madrid, ¿eh? Claro. Y aquí nadie le pone una mala cara, ¿eh? Que sí, sí. El turismo va para un lado y va para otro, ¿eh? Bueno, que la cosa cambia. Una cosa es lo que tú creas y otra muy distinta lo que creen los demás.
Claro, por cierto, los segundos en el ranking de turistas peor percibidos son los catalanes y en tercer lugar los andaluces. Fíjate, el año pasado, según datos del Observatorio de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes, el 99% de los madrileños salieron de viaje durante los meses de julio y de agosto. Y este verano se prevén los mismos datos. Así que, cuando el animal madrileño se lance a la conquista del espacio turístico nacional, por favor, para evitar tener esa sensación de fobia al madrileño, hay que hacerse con la guía del buen turista madrileño, de City by Mobilize. Es una guía turística hecha con mucho humor e ironía para reducir la madrileñofobia este verano. Pilar nos cuenta algunos casos que se tratan en esta guía tan divertida.
Que los madrileños a todo lo que tenga más de 300 metros de altura lo llamamos sierra. O que se puede aparcar en un sitio que no sea la punta del espigón, porque vamos a la playa y tenemos que meter el coche, si nos dejan, en la arena. O que, por favor, preguntemos en los sitios antes de consumir que aceptan el pago con tarjeta. O también que se respeten los horarios de los sitios, que es normal que no se abra a las 8 de la mañana un sitio para tomarte un café. O que las cafeterías no tienen por qué tener wifi. O nos sorprendemos porque es que, ¿se puede beber del grifo? O esa cosa tan madrileña también de el mejor marisco es el que te comes en Madrid. Y también pues el tema de las tapas, que nos sorprende que te pidas algo en un sitio y no te pongan una tapa. O lo de imitar los acentos, que esa es otra. Salimos de Madrid y antes de llegar a Asturias, pues ya el guaje, tal, no sé qué, o sea, cosas de estas.
Esa es buena, ¿eh?
Esa es buena, sí, esa es buena. Sí.
Les vaques, sí, esas cosas, empiezas a decir. Es que lleva toda la razón, ¿eh? ¿Cómo somos?
Y lo que pasa es que, claro, también es verdad que aquí en Madrid tenemos tantos acentos, todos los acentos del mundo están aquí.
Sí, sí.
Y que, bueno, yo creo que también, como bien decía esta chica, es más una leyenda que una realidad, porque luego es siempre, yo creo que quien da riqueza a algún lugar siempre es bienvenido. En fin, que en este programa, hablando de riqueza, porque somos muy de miércoles,
sí, mucho.
Y es muy rica sobre todo y muy divertida la Academia Nevermore. Y también lo somos del verano, ¿a que sí?
Y tanto como que tú podrías estar ahora mismo en la playa, pero has acabado aquí en Madrid. Pero no pasa nada porque este mes de julio hay sombras más interesantes que las de un chiringuito. La Academia Nevermore abre sus puertas en Madrid del 17 al 19 de julio en el Colegio del Pilar, donde podremos explorar los escenarios de la serie Miércoles antes del estreno de la segunda temporada el próximo 6 de agosto. Consigue tu entrada gratuita en las redes sociales de Netflix España.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, Aitor Gómez.
Hola, querida Pepa, ¿cómo estás?
Muy bien.
Oye, he hecho los deberes y como tengo mucho que contarte, lo vamos a hacer así un poco rápido. ¿Cuántos nietos o sobrinos quieres? Así, dime un número al azar.
¿Nietos o sobrinos?
Sí,
depende.
Así.
Sobrinos ya tengo los que tenía que tener.
¿Cuántos son?
Sobrinos son 8.
Venga, vale, 8. Sí. Pongamos que los sobrinos te han salido de qué, del Atleti, del Real Madrid.
Del Elche.
Del Elche te han salido. Bueno, es que del Elche justo sí. No lo tengo. Te he hecho con los equipos madrileños. Pero bueno,
ponte. Pues entonces son son de Real Madrid más.
Son del Real Madrid. Perfecto, Pepa.
Sí.
Pues mira, como te dije ayer que te iba a hacer el estudio, pongamos que tú, que eres una muy buena tía, les vas a regalar a tus 8 sobrinos, por su cumpleaños o por lo que sea, una camiseta del Real Madrid de la próxima temporada. Entonces, como tienes 8 sobrinos, vas a comprar 8 camisetas, a razón de 150 euros cada una, te vas a gastar 1.200 euros en camisetas. ¿Qué te parece, Sara?
Pues les va a caer otra cosa, entonces.
150 euros cuesta la camiseta del Madrid, 149,95. La del Atleti, la del Getafe y la del Leganés, 70 euros. Y el Rayo, como solo lo puedes saber si vas a la tienda física, porque online no tira, pues andará seguramente por ahí. Pero a mí me llama más todavía la atención, Pepa, porque la camiseta dice, hombre, la camiseta suele costar una pasta. Oye, el pantalón del Getafe cuesta 30 euros, pero el pantalón del Atlético de Madrid y del Real Madrid cuesta 50 y 55 euros. Un pantalón corto de deporte, ¿eh? 55 pavos.
Qué barbaridad.
Ya está bien.
Qué barbaridad.
Ya está bien, ya está bien.
Bueno, pagas la marca, al final es como todo, ¿no? Depende de la marca. Entiendo que la calidad es buena, pero la marca es lo que cuesta, ¿no?
Bueno, pues esto se lo explicas a tus 8 sobrinos que lo van a entender perfectamente. oye, te voy a llevar, antes de nada, te voy a llevar hasta Suiza, porque esta tarde tenemos una cita muy importante, esta tarde-noche, a partir de las 9, que lo vamos a contar aquí, por supuesto, en el Radio Estadio de Onda Cero. Jugamos el partido de cuartos de final de la Eurocopa Femenina, España-Suiza. Y tenemos allí de enviada especial de Onda Cero a nuestra Sandra Riquelme. Hola, Sandra, muy buenas.
Hola, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, lo primero que te pregunto así muy rápido es una España-Suiza, jugamos contra las anfitrionas. Así de entrada, ¿cómo ves este partido de cuartos? ¿Cómo nos va a ir?
A ver, lo normal sería que España ganara, porque está varios peldaños por encima, por muy anfitrionas que sean, por mucho que el campo, el estadio vaya a ir totalmente en contra de España, pero lo normal, un escenario normal sería que España ganase y además con cierta holgura.
Vale, ya me dejas con eso bastante tranquilo. De ambiente.
Te dejo tranquilo, ¿no?
Sí, sí, sí. Te quiero preguntar por la... A ver, yo sé que estás trabajando duro en la Eurocopa, pero claro, tiene que ser difícil trabajar entre tanta gente que se lo está pasando bien, porque veo que de ambiente la cosa va bastante bien, ¿no?
Va bien, va bien. La verdad es que Suiza es un país que invita a pasárselo bien, pero bueno, lo primero es el trabajo, por supuesto.
Sí, sí, lo primero es el trabajo, sí. Ahora, te vi ayer, ¿dónde estuviste ayer? ¿La fiesta de Italia? ¿Te colaste, puede ser?
Sí, antes de ayer nos colamos a la fiesta de Italia. Además fuimos a verlo por, bueno, ya que estás aquí, la tentación es grande, ¿no?, de ir a ver un partidazo así. Y fuimos y acabamos en zona mixta con las italianas, comiendo pizzas y cantando el Será porque te amo.
Qué bonito todo. Qué bien. Pero Pepa está trabajando, ¿eh? Créeme que está trabajando. O sea, esto pasa que luego.
Oye, forma parte del trabajo.
Forma exacto. Hay veces que, oye, el
trabajo de campo.
El trabajo te lleva por ahí. Oye, la última que te hago, Sandra.
Dime.
De cara al partido de hoy, o sea, estamos todos bien, están todas como tienen que estar, no hay problema ninguno, está todo correcto.
Todas en orden. Ya se acabaron las meningitis víricas, la amigdalitis, se acabó todo. Cata Coy se espera que sea la portera titular por primera vez en esta Eurocopa y que Aitana forme ese centro del campo de lujo con Alexia y con Patrick Jarro, o sea que todo en orden por aquí.
Esto me da un poco de miedo preguntarlo, ya con esta sí que termino. Si ganamos la semifinal, ¿cuándo la jugaríamos?
El miércoles contra el ganador del, esto da más miedo todavía, del Francia-Alemania.
Vale. Digo que me da miedo, es que es hablar de cuándo se juegan las semifinales antes de jugar los cuartos y que pase algo esta tarde. Así que bueno, tocamos madera y suerte para la selección española. Oye, pues nada, Sandra, sigue disfrutando y trabajando duro, ¿eh?
Eso, sobre todo trabajando.
Eso es.
Un besito,
compañero.
Un beso grande, chao. Adiós. Bueno, siempre dicen eso, ¿no, Pepa? De que si eliges un hobby como trabajo no vas a trabajar en tu vida, algo así se dice, ¿no? Pues eso.
Bueno, pero que, a ver, vamos a ver, eso consiste en vivir, no en estar esclavizado, ¿no? Que exacto, te guste tu trabajo, exacto, y que disfrutes.
Exacto, exacto. Así es. Hola, Fernando Burgos, muy buenas.
¿Qué tal, Pepa? Aitor, ¿cómo estáis? Muy bien.
Hablando de gente a la que le gusta su trabajo. Claro. Oye, quiero escuchar una cosa con Fer. Esto pasó hace un par de días. Es Dani Ceballos, jugador del Real Madrid, llegando a la estación de Sevilla Santa Justa. Le preguntaban los compañeros por, cómo no, su futuro.
De vacaciones, después de una temporada larga. Bueno, semana importante para mí. Ya hablaremos del futuro después de semana. Vete en mi casa y siempre va a ser mi casa. Ojalá que siempre tenga la puerta abierta. No he hablado con ellos todavía. Bueno, estamos abiertos a todo.
Le preguntaban por el Betis, no he hablado con ellos todavía. Ojalá siempre tenga las puertas abiertas. Bueno, es una de las posibles. Es que no sé si es una de las posibles salidas o no. O si Xabi Alonso lo tiene claro, Fer, o no.
Bueno, a 18 de julio no hay muchas cosas claras en cuanto a las salidas. Entre pitos y flautas, a ver, Ceballos tiene contrato hasta el 2027. En esas declaraciones que hizo la llegada a Santa Justa deja las puertas abiertas, es indudable, pero no es fácil que Dani Ceballos se vaya del Real Madrid. Primero porque el Madrid no le va a dejar irse gratis. ¿A dónde? ¿Dónde él quiere irse? Al Real Betis Balompié, para volver. Un Betis que no puede asumir el contrato que tiene ahora mismo Dani Ceballos, que es un contrato muy importante para cualquier otro equipo que no sea el Real Madrid. Y luego porque el Real Madrid le necesita. Recordemos que la plantilla del Madrid son ahora 25 jugadores y solo hay 6 centrocampistas. Y uno de ellos, Bellingham, se va a perder 3 meses y medio del inicio de temporada. O sea, solo quedarían 5. Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Güler y el propio Ceballos. El Madrid no le puede dejar irse. Claro, viene el Betis con 15 millones y a lo mejor el Madrid dice, pues perfecto, le dejo ir. Pero estamos otra vez con lo mismo de todos los años. Fue importante para Ancelotti hasta que se lesionó, muy importante para sustituir a Toni Kroos. ¿Va a ser igual de importante con Xabi Alonso? Yo sinceramente lo dudo. Y el ejemplo ha sido el Mundial de Clubes. Claro, en el Mundial de Clubes ha tenido un papel residual, ¿no? Lo siguiente. Pero el Madrid, repito, con solo 6 centrocampistas esta temporada, que no creo que vaya a fichar al que necesita verdaderamente porque es carísimo y no puede asumirlo, el Madrid gastarse 80, 90 millones en un mediocentro, entre otras cosas porque las salidas que puede tener el Madrid, y eso es un capítulo aparte que contaremos la próxima semana, que se llama Rodrigo Goes, pues es ciertamente difícil. Si el Madrid no ingresa, el Madrid ahora mismo no puede fichar lo que necesita, que es un mediocentro. Había 2 en cartera, que eran Rodri y Zubimendi. Zubimendi ya está en el Arsenal y Rodri, para venir al Madrid, lo tiene en chino porque el City de Guardiola no lo quiere dejar y el Madrid no puede decirle al City, mira, te damos 90 millones y traemos a Rodri al Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, pues eso es una de las patatas calientes del equipo. Luego, la próxima semana te cuento Fran García porque hay overbooking en el lateral izquierdo. Endriki, que el Madrid con la explosión de Gonzalo García le quiere ceder y él se quiere quedar una temporada más en el conjunto blanco para jugar muy poco, porque ahora mismo Gonzalo está por encima y por delante suyo. Y luego el tema Rodrigo. Y lo de Álava también. Álava, lo normal es que se marche con un año más de contrato. Pero, porque recordemos que ahora mismo el Madrid tiene 5 centrales y con 4 el Madrid se puede mantener perfectamente. ¿Sobra Álava? Sí, pero el Madrid respeta siempre los contratos. Mira lo que pasó con Hazard. El quinto año se marchó. ¿Perdonó mucho? Perdonó muchísimo. Eso puede hacer Álava. Kiasa. ¿Quién lo sabe a fecha de hoy?
La semana que viene hablaremos y abriremos más melones, pero para dejarlo así en alto, siendo 0 no se queda seguro y siendo 10 se va seguro, ¿qué posibilidades ves tú de que el 1 de septiembre Rodrigo Goes esté en el Madrid? Así, para dejarlo en alto a día 18 de julio.
5.
Vale, ni frío ni calor.
Ni frío ni calor. Y efectivamente, tú has dado la clave. 1 de septiembre, porque yo creo que va a haber partido con Rodrigo Goes, lo contamos todo la próxima semana, hasta el final del mercado. Bueno, el titular es, ahora mismo Rodrigo no se quiere marchar del Real Madrid.
No se quiere marchar del Real Madrid, perfecto. Pues mira, el lunes te lo preguntaré, lo contaremos aquí en este espacio maravilloso, en el Más de Uno Madrid, lo contaremos en Deportes en la Onda, que nos encontraremos a partir de las 2:30 hasta las 3, a partir del lunes que viene. Pero eso ya es otra historia que ya explicaremos el lunes. Fer, un abrazo muy grande.
Otro para todos. Buen fin de semana.
Adiós, querido.
Igualmente.
Sigue disfrutando el Sex Tour. Ojalá lo siga disfrutando. Él y todos. Oye, Pepa, mira, hablando de disfrutar del trabajo y todo esto.
Bueno.
Suena bien esto, ¿eh?
Sí, muy bien.
Esto sonó, bueno, supongo que sonaría anoche en el Wanda Metropolitano. Esto es AC/DC. ¿Quién estuvo en el concierto? Hola, Jano. ¿Tú? Mori, muy buenas. No, yo no.
Ah, no, Jano.
Hola.
Hola, Jano, muy buenas.
Lo primero de todo, mi total y absoluto apoyo a Sandra.
¿Ah, por qué?
O sea, porque hace lo que tiene que hacer.
Ah,
hombre, claro. Mira,
hay que trabajar, hay que disfrutar trabajando si te gusta el trabajo, que es mi caso también.
Claro.
Y además, se sacan más noticias y de entrada de más cosas, comiendo pizza con la jugadora que haciendo el tonto por ahí.
Efectivamente. Así se sacaban las noticias antes, así se sacan también ahora. ¿Qué tal estuvo AC/DC ayer?
Fue el miércoles.
Ah, el miércoles. Ah, perdón, pensé que
sí, la verdad que muy bien. Vimos a Angus Young con 71 años, que parece un chiquillo. Eso sí, se ha puesto una peluca, una cosa muy rara en la cabeza. Pero está para jugar todavía, ¿eh? Se hizo un punteo de
35. ¿Pero qué se ha puesto en la cabeza?
Pues un pelo de rata blanco. Muy raro, pero bueno.
Oye, hay que respetar a la gente que se... Que
yo es que, fíjate, replanta, a ver... No, pero también te digo una cosa, Jano. O sea, Aitor, yo... Hay una cosa que es verdad. La calvicie llega a todos los hombres, o la mayoría de los hombres, pero es que es curioso que los que cantan heavy o rock no lleguen. Mira el de Medina Zara.
Joder, un pelazo.
O sea, ¿qué pasa en esa cabeza? ¿Qué misterio tiene esa cabeza?
Nacho dice que peluca. No lo sé.
Bueno.
No lo sé. La verdad es que no lo sé. Y hablar de estas cosas con Jano también, la verdad es que me sabe
sí,
mal.
Es un poquito ofensivo.
Ha sido un comentario anecdótico. Yo estoy muy feliz como soy. Dios me ha hecho así y así me voy a morir. Pero a lo que iba. Dos veces ha llenado, ACDC el Metropolitano, ¿eh? Dos días, el sábado anterior y el miércoles. Y la verdad es que, pues sí, ¿qué te voy a decir? Es que la Leti es muy rockero, es muy rock and roll.
Correcto.
Y yo creo que pega muy bien, ¿no? De hecho, han hecho unas camisetas preciosas, ¿eh? Con el evento de ACDC y Atlético de Madrid unidos en una misma camiseta. Muy bonito todo.
Mira, te voy a facilitar.
Oye, Jano, y perdonadme, ¿el sonido qué tal? Porque he oído críticas del sonido del concierto de ACDC.
El primer día, por lo visto, sí hubo deficiencias. El segundo, yo creo que fue bastante aceptable.
Vale.
Debieron de mejorar, debieron de darse cuenta y mejoraron el sonido.
Vale. Pues mira, eso bueno, hay que tomar nota de cara al futuro.
Y además, después de dos semanas frenéticas en Atlético de Madrid con cuatro fichajes, pues ahora conviene ya, después del concierto de ACDC, reposar un poquito. El lunes vuelve el equipo a la pretemporada. Primero los reconocimientos médicos por la mañana en el Majadonde, y luego por la tarde viajan directamente a Los Ángeles de San Rafael, donde van a estar hasta el próximo día 27, una semanita. Y vamos a ver con qué jugadores, los nuevos, todo esto. Y también quiénes se van a marchar y todo, porque hay que hacer caja, ¿eh? Que no todo es gastar dinero, hay que hacer caja y hay que cuadrar la plantilla. Y hay jugadores aquí, hay dos patatas calientes, que son Saúl y Lemar, sobre todo. Bueno, parece que Saúl podría ir, tienen contrato, tienen fichas elevadas, no cuentan para el cuerpo técnico. Parece que Saúl podría tener una opción en el Trabzonspor. Ha hablado con su amigo y compañero Savic, que le ha hablado muy bien de allí, de donde está. Y vamos a ver si se consigue hacer. Lo de Lemar es más complicado. Últimamente sale del Olympique de Lyon. Veremos con esta última operación del Atleti con el grupo que lleva al Botafogo y al Olympique de Lyon por el tema de Almada, si se puede buscar ubicación para Lemar allí. El tema de De Paul, que yo sigo diciendo que lo tiene hecho con el Inter de Miami, lo llevo diciendo tres semanas, pero el problema es el pago por la legislación americana, una serie de historietas que no voy a contar porque es muy aburrido, pero yo creo que se va a hacer y el Atleti va a cobrar los 15 millones de euros. Y luego jugadores con los que se pueden hacer caja: Samuel Lino, Gallagher y Molina. Además, hace falta liberar una plaza de extracomunitario por la llegada de Almada. Así que vamos a ver, porque son los tres jugadores que a mí me vienen a la cabeza para que el Atlético de Madrid pueda hacer dinero y quitarse algún problema de encima. Samuel Lino tiene ofertas y por lo menos interés de equipos de la Premier. Molina también podría tener salida, aunque es verdad que en enero ya no ocupa plaza de extracomunitario. Y Gallagher, que costó 40 millones, que empezó bien, pero que luego también se ha ido desinflando un poquito y que todavía tiene mercado. Así que veremos, yo creo que a partir de la semana que viene tendremos alguna noticia al respecto de esto que os estoy comentando.
Fíjate que me dijo el otro día un amigo atlético que nos estaba escuchando, que te escuchó hablar de Lemar, y me dijo, si no lo llega a nombrar, es que ni me acordaba que seguía todavía en el Atlético de Madrid. Pues ese ha sido el paso de Lemar por el Atlético, desgraciadamente, de verdad.
Así es.
Janito, un abrazo muy grande, hasta mañana.
Otro para todos, hasta mañana.
Besito.
Adiós, querido. Chao, y para terminar, dos cositas muy rápidas te cuento, Pepa. La primera, que el Getafe, que lo tenemos en la playa. Oye, vi imágenes ayer. Estaban en la playa, sí, se bañaron en plan, ya que estamos en la playa, pues nos vamos a bañar. Pero juegan hoy su primer amistoso, Pablo Prados, lo juegan hoy, ¿no?
Así es, Aitor, el Getafe juega su primer partido del verano, el primero de esta pretemporada. El rival es el Preston, equipo de la segunda división inglesa, que estos es el tercer partido que van a jugar ya y vienen de perder el otro día por 3-1 contra el Liverpool. La hora será a las 7 en Oliva, el municipio valenciano en el que está realizando la pretemporada del Getafe, en el campo que tiene en el resort. Y por otro lado del Getafe también decimos que ha renovado Cova da Costa, el jugador de 22 años, extiende su contrato hasta junio de 2029 y de tal modo se compromete con el equipo de Bordalás por las próximas 4 temporadas. El club azulón demuestra plena confianza en el canterano que debutó la temporada pasada, de tal modo.
Muchas gracias, Pablo. Y motos, que tenemos este fin de semana Gran Premio en la República Checa, y ya tenemos a nuestro Jorge Martín pilotando. Tommy.
Muy buenas noticias, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, tras su decisión de quedarse una temporadita más en Aprilia, que fue un poquito polémico, bueno, ya sabéis la historia, regresa a las pistas 3 meses después en el Gran Premio de República Checa tras recuperarse de pues, las duras lesiones que acumulaba, pero sobre todo la del Gran Premio de Qatar. El piloto madrileño que se ha subido a la moto 96 días después y ya ha rodado en esa primera sesión de entrenamientos libres, marcando un tiempo de 1.57.1, quedando 17ª posición, pero bueno, en estos casos la posición no es lo más importante. A pesar de todo, no ha tirado la toalla y según él las sensaciones son buenas, tiene ilusión, se encuentra con fuerzas y con ganas para sacar el máximo partido a la moto e intentar volver a estar en lo más alto del Mundial.
Ojalá así sea. A estos dos que son muy jóvenes, Pepa, también les llegará la calvicie. Pasa que no lo saben. Se creen que no, pero les llegará.
Bueno, no te creas. Igual no, ¿eh? Igual no.
Sí, les llegará.
Está,
sí.
Está efectivamente, la ciencia avanzando mucho, ¿eh? Pero mucho, mucho. Cuidadito con esto de las células madre de la grasa que están dando unos resultados en ratones brutales.
Ya están buscando, no están buscando los tratamientos, a ver si...
Claro, claro, que igual no. Oye, por cierto, he leído yo a Aitor...
Dime.
Esta noticia que dice que el Real Madrid ha hecho, bueno, a través de un comunicado, ha informado que tras el cierre del ejercicio 24-25, con unos resultados después de impuestos de 24 millones de euros, la inversión total en la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu asciende a los 1.347 millones de euros a falta de reformar la acústica que impide la celebración de conciertos. Les va a costar bastante tiempo devolver el préstamo, ¿no?
Les va a costar bastante tiempo. Es que no sé exactamente los años. No sé si eran 50 años, algo así, ¿eh? Lo digo un poco de memoria. Pero sobre sí. todo, más allá de lo que les va a costar devolverlo, que les va a costar devolverlo, pero económicamente el Madrid, otra cosa será, ¿eh? Pero económicamente el Madrid es una máquina muy bien engrasada, eso Florentino lo hace muy bien. La preocupación ahora está en arreglar lo de la acústica de los conciertos. Si va a invertir algo de dinero... Dinero importante, en intentar arreglar algo este verano y a ver si con esos parches serían suficientes, pero me da a mí que van a necesitar algo más que unos parches.
Sí, sí. Bueno, que tengas un buen fin de semana, te espero el lunes.
Igualmente, un beso.
Disfruta la T1 Madrid.
Bueno, pues actualizamos la información del tráfico, vamos a ver cómo está la situación. Pues primero por las carreteras de la región, ya sabéis que en breve empieza el movimiento. Hay mucha gente que ha esperado hasta este día para cogerse unas vacaciones merecidísimas y en breve se pone en marcha, así que mucha precaución al volante. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la salida por la A3 en Rivas y que genera más de 2 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance encontramos dificultades en las rondas de circunvalación, concretamente en la M40 en el barrio de La Fortuna hacia la A5, en la M45 a su paso por Perales del Río sentido A4 y también en la M50 en Fuenlabrada, todo hacia la A42, por lo que les recomendamos que aumenten la distancia de seguridad.
Gracias, Alba. Y vamos a las calles de la capital y M30 que también se empiezan a calentar. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola, muy buenas tardes, Pepa. Se comienza a activar la circulación en M30, en la franja este. Bueno, por un lado, entre el cruce de Avenida de América y O'Donnell, dirección A4, y por otro, en sentido norte, a la altura de Costa Rica, porque allí están tratando de retirar un vehículo averiado que mantiene cortado el carril derecho de la calzada central. En la parte oeste también algo más de intensidad, ya entre el puente de los Franceses y San Pol de Mar en la salida por la A5 desde Alto de Extremadura y en algunos puntos ya de la parte más céntrica, el Paseo de la Castellana al paso por Emilio Castelar, dirección Plaza de Castilla, las calles Tea Bermúdez, José Abascal y también el eje compuesto por el Paseo de Recoletos y del Prado para conectar con la Plaza del Emperador Carlos V.
Bueno, pues gracias, Charo. La verdad es que no se sabe cuál es el origen de ese incendio que llegó hasta la zona de Madrid, hasta el suroeste de Madrid, a Navalcarnero, entre otras poblaciones. Pero sí es verdad que se apunta a que una colilla en una zona, en un lateral de una carretera, es lo que destapó y disparó toda esa, encendió la llama y ese fuego, pues como sabe, ha llegado a Madrid. Bueno, mientras algunos luchan contra ese fuego con helicópteros y mangueras, en Madrid lo hacen también con cuernos, lana y con mucho apetito. Ángela, cuéntanos esta historia que demuestra que en el campo también hay superhéroes.
Buenas tardes, Pepa. Pues en pleno julio, mientras muchos nos derretimos buscando sombra, hay quien se está dejando los cuernos, y te lo digo literalmente, para que no se nos queme el monte. En la Comunidad de Madrid, vacas, cabras y ovejas están ayudando a frenar incendios. ¿Y sabéis cómo? Pues comiéndose el problema.
Los animales comen el pasto y bardean o forrajean los demás arbustos, y por la zona donde están ellas, pues sí se nota que está más comido, vamos. Quiero decir que hay menos material orgánico para que en un incendio pueda avivarse más.
Más de 200 vacas tiene Manuel Sanz. El que acabamos de escuchar es ganadero en el pueblo madrileño La Cabrera. Forma parte del plan de pastoreo controlado de la Comunidad de Madrid, que moviliza a más de 5.500 animales como brigada antiincendio, pero con pezuña. Manolo es el único de su municipio que tiene ganado todo el año, y su labor permite mantener limpias zonas complicadas donde el fuego pues tendría vía libre.
Está muy bien por parte de la Comunidad de Madrid que se preocupe un poco por estas cosas, porque si no fuera así, pues todas estas zonas, que verdaderamente son zonas más difíciles, como te dijéramos, de pastar con los animales, pues no lo haríamos, no las llevaríamos ahí.
Y ya no es como en la vieja usanza, Pepa. Hoy los animales tienen hasta collares GPS que permiten saber en todo momento dónde están y guiarlos por la ruta marcada que quieren.
Con un programa, pues desde casa, si quieres, lo puedes estar viendo dónde están los animales, y aparte les puedes marcar un recinto donde tienen que pastar. Pues este sistema lo que consigues es que estén donde tú quieres los animales y los tenga localizados. De la otra manera, pues habría que estar de vaquero, pero que eso prácticamente hoy día ya es inviable.
Manolo lo hace porque sabe lo que es ver un monte arder, y por ello no quiere que vuelva a pasar.
Y yo recuerdo hace pues 15 o 18 años o así, que se nos quemó, daba pena verlo, eso era una barbaridad. Estuvo así pues hasta que se empezó a recuperar, que ha tardado pues eso, otros 8 o 15 años. Lo peor de todo esto es que si se queman encinas, que tienen, la encina es un árbol que crece muy despacio, pues se quema, pues a lo mejor ya yo nunca más, ya no soy ningún niño, pues nunca más voy a volver a ver árboles así de ese tamaño, de ese porte, aunque me dé un poco más de trabajo, pero por lo menos intento conservarlo un poco para que el día de mañana no se nos queme, porque la verdad es una verdadera pena.
Así que ya sabéis, si este verano os cruzáis con una vaca o una cabra por el monte, no está perdida, está patrullando y seguramente currando más que nosotros.
Ya lo creo. Gracias, Ángela, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, Pepa.
Bueno, ¿sabía que en nuestro cuerpo tenemos una reserva de juventud que no utilizamos? Son esas células de las que le hablaba hace un ratito con Aitor, son células madre, descubiertas en la grasa formando parte de la fracción vascular estromal, junto con células progenitoras endoteliales, linfocitos T y células inmunitarias. En Clínica Barragán extraen la fracción vascular estromal y proceden a depositarla en la capa más profunda de la piel, consiguiendo la regeneración y el rejuvenecimiento. Los resultados que se obtienen son inmediatos. La piel tiene más brillo, el aspecto de la cara es más radiante, y los poros se cierran y las pequeñas arrugas desaparecen, sin alergias, reacciones, rechazos ni efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragan.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
¿Te imaginas reemplazar?
Ay, se avecina la bronca.
Uy.
Uy, 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 uy. Viernes de guarrileño, lo echaba de menos, ¿verdad? Esta sección que nos afea las conductas sociales impropias de una sociedad avanzada y moderna. Vamos, la bronca. Una sociedad que debería proteger Y aquí la bronca está muy justificada a nuestros mayores de reducir los casos de soledad no deseada. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Hola, qué tal, buenas tardes. Es uno de los dramas de las sociedades modernas y principalmente de las grandes ciudades. Lo vimos en la pandemia, la soledad no deseada en el confinamiento arrasó con la salud mental de muchos mayores. De hecho, saltaron las alarmas en las administraciones. La soledad no deseada, nunca nos habíamos planteado esto. Ahora sabemos que es un problema grave. Esta semana la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid se ha unido a la red de antenas de detección de la soledad no deseada del Ayuntamiento de Madrid y fíjate que pensamos siempre en los mayores y no.
Hablamos poco de ello, ¿no? Pero ahora mismo incluso se están empezando a detectar en muchos casos vinculados a todo este exceso de digitalización en algunos temas, sea para personas jóvenes, pero bueno, que en el caso de las personas mayores también, y creemos que somos una herramienta que puede ser muy útil en ese sentido. Y también, como bien decías, para poder detectar cualquier tipo de situación que se pueda dar y poder trabajar a nivel comunitario, ya sea con el centro de salud, con la farmacia, con el centro de mayores de la zona, para intentar buscar una ayuda a estas situaciones.
Jorge Nacarino es el presidente de la federación. En esto, la bronca a la sociedad en general y bronca a nosotros, porque vivimos como anestesiados. Nuestros barrios nos ofrecen numerosas opciones para no estar aislados y nos quedamos en casa. Este proyecto de detección de soledad no deseada actúa justo sobre esas personas que viven solas sin quererlo y no saben o no pueden dar el paso de la socialización. Los mayores sí vivieron su juventud sin tecnología, los jóvenes, cuando la tecnología les aísla, pues no saben buscar recursos fuera de ella.
Para que la gente joven entienda que vivir en comunidad, que no estar aislado, es fundamental para poder tener un buen desarrollo de la propia vida, ¿no? Estamos en una sociedad cada vez más conectada, con mayores herramientas digitales que pueden ser un avance y nos pueden ayudar a mejorar y a tener una mejor calidad de vida, ¿no? También no podemos olvidar esa parte de desarrollo y de vida comunitaria, porque somos seres sociales y necesitamos de las personas que tenemos en nuestro entorno para tener una vida completa, para tener una vida mucho más feliz. Es cierto que son situaciones que tienen una capacidad de reversión más sencilla, ¿no? Pero cada vez es algo que nos preocupa más.
Los medios de comunicación y las redes sociales nos hemos instalado solo en una parte de la información y de la agresión y nos hemos olvidado de difundir muchas de las cosas que suman aquí en la sociedad. Contamos las reivindicaciones que se hacen desde las asociaciones, que son necesarias, pero nos olvidamos de explicar la importancia del asociacionismo a la hora de hacer barrio y no vivir solo de casa, transporte y trabajo.
Nosotros creemos que la asociación vecinal, sin duda, es una herramienta de socialización en sí mismo, es decir, al final es un espacio donde las vecinas y los vecinos pues nos unimos para no solo para trabajar por nuestro barrio, sino también muchas veces para pues simplemente pasarlo bien, es decir, para poder disfrutar de una actividad cultural, de una actividad deportiva, y creemos que somos un espacio de socialización maravilloso en ese sentido, que sin duda puede ayudar a solucionar cualquier situación de soledad deseada, no solo de las personas mayores, sino también de las personas jóvenes, que a veces hablamos poco de ello, ¿no?
Al final, que esto ya lo hemos vivido con otros problemas sociales, está la dejación de funciones. Queremos ser sociales, queremos vivir en barrios, vivir en la capital, con lo bueno y lo malo de una capital como Madrid, pero también queremos que nos lo den todo hecho sin aportar nada. Participar de la vecindad para recibir también implica participar de la vecindad para ofrecer.
Muy bonito, hola, muy bonito. ¿Sabes quién no está nunca sola?
Me vas a echar de menos.
Sí, te voy a echar mucho de menos. ¿Qué? ¿Sabes quién nunca está sola?
¿Quién?
Ella.
La Isa.
Claro. Porque comer con ella es que es una maravilla, porque es que no solamente lo que sabe, que es una enciclopedia gastronómica, sino además cómo disfruta. La ves disfrutar, es que le gusta la gastronomía, los productos de Madrid. Pa' comerse Madrid con Isabel Aires, ¿cómo estás?
Pues aquí, pues llena de orgullo y satisfacción, que decían, ¿no? Diciéndome todas estas cosas bonitas. Pues claro que me gusta comer, claro que me gusta compartir, porque yo creo que la comida es lo que hace siempre que... Bueno, que la comida une, que caramba. Que la comida
sin duda.
Une.
Oye, se me ha ocurrido, bueno, que hablamos de platos siempre que refrescan cuerpo y alma en estas fechas, como sopas frías o ensaladas, pero ¿qué te parece si hablamos de esos que están hechos con ingredientes aquí, siguiendo la filosofía de esta sección?
Pues me parece una idea magnífica, como todas las que tienes. Y porque sí, que necesitamos esas sopitas frías ahora que vienen también. Y además, pues eso, si lo hacemos con producto de proximidad que están ahora en su punto óptimo, pues oye, más ricos van a estar y hacemos ya redoble de tambores. Bueno, voy a comenzar por lo que yo creo que es la sopa fría por excelencia, el gazpacho. Fresquito, ligerito, apetecible, ¿no? Un entrante muy bueno para cualquier comida en este periodo estival. Fíjate que es un plato que se originó como lo conocemos hoy en día en Andalucía, en el siglo XVI. Los campesinos mojaban el pan seco de días anteriores en agua, añadían tomates estrujados, pepino, ajo, aceite y ala, para adentro. Por supuesto, como todo lo que cocinamos y como todo lo que hacemos, siempre debería ser con ingredientes de buena calidad y, en la medida de lo posible, de proximidad para que, pues eso, como decía antes, estén en su mejor momento.
¿Y dónde compramos los tomates o el resto de ingredientes para verificar que son productos de gran calidad y de aquí?
Pues mira, me voy a ir, para este gazpacho que vamos a preparar, me voy a ir a Huerta de Carabaña, que es una finca impresionante rodeada de naturaleza. Está en Carabaña, al sureste de Madrid, está junto al río Tajuña. Son 300 hectáreas de huerto, viñedo y olivar. Utilizan además métodos de cultivo tradicionales, cuidan el medio ambiente, son un referente, entre otras cosas en tomates. Cultivan más de 200 variedades, que esto es una locura, que no lo hace nadie. Y bueno, pues desde ya podemos comprarlo tanto en su tienda online, huertacaravana.com, o en su tienda física que tienen Paseo San Francisco de Sales. Yo para el gazpacho voy a coger tomates en rama y pera, que le va muy bien, y ya pues oye, el resto de ingredientes también, pepino, pimiento y tal. También puedo ya comprar, por ejemplo, pues puerros para hacer bichisuas, que también es esa crema fría también a base de puerro, patata y nata, o para hacer una ensaladilla también muy de ahora, o una ensalada campera. Así que bueno, en Huerta Carabaña podemos comprar yo creo ya muchas cositas.
Oye, otra de las sopas frías más consumidas y parecida, muy parecida a la anterior, es el salmorejo.
Sí, señora. Es, bueno, misma receta, quitamos pepino, quitamos pimiento y añadimos un poquito más de pan y emulsionamos con bien de aceite de oliva. El origen, bueno, es un poco como si fuera la mazamorra romana, que cuando hubo la ocupación musulmana también se le añadió el aceite de oliva, y con el descubrimiento de América pues ya llegó el tomate para hacer este salmorejo. Hay que usar un buen aceite de oliva virgen extra porque va en crudo, con lo cual yo me voy a ir a Villaconejos, me voy a comprar a Oleum Laguna, el Oleum Laguna de Blas, que es una arbequina 100% ecológico, que además yo creo que arbequina va muy bien para estas recetas. Y bueno, pues Oleum Laguna, que es el proyecto de Pilar y Pedro Laguna, arrancó en 2017, y bueno, pues lo que quiere es elaborar aceites de oliva orgánico de calidad premium, así que allí que me voy a comprarlo, vaya.
Bueno, pero ya que has mencionado Villaconejos, recuerdo que es una de las mejores zonas donde cultivan melones.
Sí, 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 sí. Y bueno, ya que nos hemos ido a Villaconejos, así con la mente, me voy a quedar pues para comprar pues eso, los melones para la receta que voy a hacer ahora fresquita. Melón con jamón. No se sabe de dónde llegó esa receta ni quién se le ocurrió mezclar el melón con jamón, pero es algo que en el siglo XIX se hizo muy popular y hasta hace muy poco era como un habitual, ¿no? En banquetes, bodas, bautizos y comuniones y cenas festivas. Es muy fresquito y además que para cenar, imagínate, pues es algo como muy ligerito, muy sabroso, además por esa mezcla dulce y salado. Y en Villaconejos me voy a comprarlos al melonero. El nombre ya nos lo dice todo. Una empresa familiar, llevan 35 años especializados en cultivo de melón, y bueno, podemos comprarlo en fruterías o por ejemplo online en frutisano.com.
Y para terminar, si te parece, si hay algo refrescante de verano para poner el postre, tanto entrante, un buen helado.
Un buen helado, qué rico. Además, ¿sabes? Bueno, se pueden tomar durante todo el año y es más, están abriendo una infinidad de firmas que hacen, o de heladerías que están haciendo helados, que bueno, que se puede tomar todo el año. Pero a mí, la verdad, que cuando me apetecen es ahora. Pero voy a tomarme uno rico, uno con una base principal de leche e ingredientes naturales. La parte de la leche, me voy a comprarla a Leche Madrid, con Z. Es una cooperativa de familias ganaderas que están, bueno, pues unidas para conservar su sector. Vacas y el cuidado son su razón de ser. Y gracias a ella pues nos hacen una leche rica, rica y de gran calidad. Podemos comprarla en BM, en Hiperusera, Supercor. Y me voy a ir a comprar el helado que hacen con esta leche, que lo hace un maestro heladero como es Ricardo Nieto, a su heladería de Luche Dai Gelato. Tiene un toque castizo, como él dice, y bueno, pues además de esta leche usan en la medida posible producto de proximidad para los helados. Por ejemplo, lo hacen una cheesecake helada, que está hecha con la leche y con el queso Montenegro, que es bueno, un queso muy premiado de Ladrada de Ávila. Así que bueno, pues tenemos también helado kilómetro cero.
Qué maravilla. Y pues ahora me voy a bajarlo todo, si te parece. Que tengas un buen fin de semana, Isa.
Igualmente, buen fin de...
sendas madrileñas.
Buenas tardes, Miguel Iglesias, ¿dónde nos llevas?
Hola, Pepa, Gea. Pues mira, después de los 40 programas he caído en que, aunque lo hemos mencionado en alguna ocasión, todavía no hemos hablado del Parque Nacional y se nos está terminando la temporada.
Sí, sí, yo lo creo. ¿Y qué nos puedes decir del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama?
Pues que es un lujo contar con un Parque Nacional en Madrid de todos los que hay en España, de los más recientes, ya que se declaró Parque Nacional hace solo 12 años, en 2013, y comparte terreno con Segovia, y dentro de Madrid parte corresponde a la Sierra Norte con los municipios de Rascafría, Alameda, Pinilla, Lozoya y Navarredonda, pero también abarca otros municipios como son Manzanares, Cercedilla, Navacerrada y otros. Y a pesar de ser el segundo parque nacional más reciente de los declarados hasta ahora, ¿sabes qué lugar ocupa en número de visitantes?
Pues la verdad es que creo, Miguel, que es de los más visitados, ¿no?
Pues sí, después del Parque Nacional del Teide, que fíjate, es el más visitado de toda España, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama ocupa la segunda plaza con más de 2 millones de visitantes al año. Y es que ya antes de ser declarado Parque Nacional, la cercanía a la capital y las posibilidades de excursiones y rutas ya atraía a muchos visitantes.
Bueno, y muy rápidamente, ¿qué rutas nos recomiendas por el Parque Nacional?
Pues mira, hay muchas rutas, tanto en la vertiente segoviana como en la de Madrid. Las más clásicas pues, son la del Pico de Peñalara o la de la Laguna de Peñalara, que es muy bonita, pero las vamos a dejar esas para la próxima temporada cuando no haga tanto calor. Y dentro del parque hay una importante red de rutas y hemos escogido una que va al Mirador de los Robledos. Os propongo que nos vayamos a Las Presillas, esas piscinas naturales cerca del Paular que se forman en el cauce de Lozoya y donde se puede pasar el día y darse un baño, pero ahora en verano y tiempo de vacaciones, si tenéis ocasiones de ir entre semana, mejor, ya que el fin de semana se satura bastante y suele llenarse el aparcamiento antes de la hora de comer. En sierranorte.com os detallamos la ruta, pero saldremos del Parque de las Presillas, donde parte del camino que pasa junto al área de la Virgen de la Peña, del que ya os hablamos, pero luego iremos subiendo entre bosques hasta el Mirador de los Robledos, donde hay una gran pradera con el monumento al guarda forestal, una rueda orientadora que permite dar nombre a lo que veamos desde ese imponente mirador natural. Y si os da mucha pereza andar, pues se puede llegar en coche hasta ese lugar y dar simplemente un paseíto por allí, pero os perderéis el paisaje que va por el camino.
¡Qué maravilla! Bueno, ya sabéis, tiene... Sí, sí, sí. Dime, Miguel.
No, que si os queréis iniciar y preferís caminar en compañía, el Parque Nacional tiene programado este verano rutas guiadas los sábados y domingos de julio, agosto y parte de septiembre, acompañados de un guía, y podéis consultar y reservar en su web.
Bueno, y también en sierranorte.com. Que tengas un buen fin de semana, Miguel. Hasta la próxima temporada.
Igualmente para vosotros.
Cuando se tienen, se...
Bueno, pero tenemos otra propuesta, porque si busca un fin de semana alejado de las pantallas, el barullo y la inteligencia artificial, esto le interesa. Mire, el Berrueco, que es un pueblo ubicado en la Sierra Norte de Madrid, celebra este sábado la novena edición de su tradicional Día de la Siega, donde los participantes hacen honor al trabajo de sus antepasados, estos que llevaban a cabo cada día cuando no existían las máquinas que hoy nos facilitan el trabajo. Ainhoa Manzana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Segar ha sido siempre una tarea que exigía destreza, sudor y sobre todo comunidad. Guadaña en mano se cortaba el cereal a ras del suelo cuando ya estaba maduro para dejarlo preparado hasta que llegara el momento de la trilla. Hemos hablado con Jaime Sanz, alcalde del Berruco, que nos cuenta de dónde viene esta tradición.
Sembramos una finca y pusimos, pues mira, tal día vamos a ir a segar. Entonces se juntan los mayores del pueblo, sobre todo, que son los que mejor saben segar, y jóvenes y niños. Y entonces, bueno, pues puedes ver ahí segando el abuelo con la hoz y el nieto ayudando. En fin, todos los que van se colabora para segar. Solemos sembrar a lo mejor, pues eso, 2-3 mil metros cuadrados.
Una vez hecha la siega, el cereal cortado se guarda hasta septiembre, cuando el Barrueco celebra su feria de agroecología y hacen talleres como la confección de escobas de paja. Nos hemos preguntado qué es exactamente la trilla.
Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor.
La trilla es cuando los bueyes, animales de tiro, pues tiran de una plataforma de madera que tiene cuchillas abajo de piedras de cuarcita, y trillando van deshaciendo la paja para que se vaya separando el grano.
jornada de siega empezará temprano, ya que a las 7 de la mañana los participantes andarán desde la plaza del pueblo hasta el campo. No todo va a ser trabajar y por eso una vez terminado el trabajo, las actividades continuarán en el pueblo, donde se podrán disfrutar después del aperitivo de una oferta cultural relacionada con las tradiciones del pueblo y sus alrededores.
Me sitúo allí después de terminar y luego, pues,
el
luego
último
aquí en la plaza, pues las joteras hacen unos bailes y el grupo que viene como un tipo rondalla de otros pueblos que se juntan aquí, pues echan ahí el ratillo en la plaza.
Lo que empezó como un acto honorífico es ahora todo un evento en el pueblo, especialmente para quienes tuvieron que trabajar en la siega y ahora guardan con especial cariño lo que vivieron durante aquellos años.
Con otros pueblos que conservan alguna tradición de estas antiguas de campo, hemos hecho también una comunidad patrimonial, o sea, para que no se pierda esto y seguir con este tipo de actividades antiguas, de formas de, pues eso, de sacar el grano y tal, pues hemos hecho esa mancomunidad varios pueblos de aquí de la Sierra Norte de Madrid. Y nada, pues la verdad es que es todo un éxito y que la gente mayor sobre todo se lo pasa muy bien porque recuerda aquellos tiempos cuando se segaba a mano, tiempos muy duros, pero bueno, también tienen su encanto.
Pero el agua de Loeches es un bálsamo.
Pero pues, bonito plan para este fin de semana también en la Sierra Norte. Que lo disfrutes y que descanses, Ainhoa, hasta el lunes.
Igualmente, Pepa.
Maná.
Y antes de marcharnos, Rosana, ¿qué tenemos que saber?
Una última cosa. El aparcamiento de Plaza de España será un centro de movilidad sostenible a finales de año. 690 plazas, recarga eléctrica y bicimad.
Bueno, que nos marchamos. Le dejamos con Elena Gijón, con Noticias Mediodía, para que le cuente lo que está sucediendo en este viernes, que se llama 18 de julio, insisto, en el que mucha gente sale de viaje, que coge el coche y que llena las carreteras a partir de ya. Así que mucha precaución al volante. Disfrute, descanse, si es su caso, de las vacaciones. Y el lunes volvemos a las 12:20.